y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Ferran Torres y la selección española de fútbol, Radio Martín. Le vamos a explicar por qué dentro de poco. Así es, así es. Se ha hecho historia, damas y caballeros. Vamos a hablarles en la segunda media hora. Les puedo decir que hoy Alemania, la selección alemana de fútbol, recibió la peor paliza de toda su historia. ¿Okay? Uh-huh. Y para que Alemania pierda de esta manera, algo tiene que estar andando mal con uno de los mejores arqueros del mundo, Manuel Neuer, entre los tres palos. Pero también hay noticias del béisbol de las grandes ligas y quería darle a la gente en Cuba el plan de batalla para hoy, para que lo vayan apuntando en la pizarra. Vamos a comenzar con béisbol de las grandes ligas y noticias de Theo Epstein, que ya no es el gerente general de los Cachorros de Chicago. Luego nos vamos con Sultanes del Swing, la sección olímpica, balompié, fútbol, soccer, boxeo, va a ser cortico, pero vamos a tener boxeo, NFL, Chambi les va a contar qué está pasando en el fútbol americano, especialmente a nivel universitario. Y vamos a terminar con Put Me in Coach. Caballeros, como no sé quién está en línea, ustedes por favor preséntense uno por uno.
Rafael García Toledo y Kendall.
Wow. Desde la pequeña Habana, el corazón del exilio, Pepe Campos el Chambi. ¿Cómo? ¿Ahí?
¿Qué pasó?
Detrás de los controles, Juan Pendaz, no me des más. Ahí está Héctor el Cepillo Carrillo. Les decía, porque ya van 5 o 6 días consecutivos que yo no sabía quién estaba en línea. Yo presentaba a la gente, no estaban ahí. Así que es bueno que hoy se presenten. Edemito, ¿tú estás ahí también?
Buenas noches, Pepito. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos. Carrillo.
Con razón, yo oí ya la piña colada, que estabas preparando la piña colada. Sí, ya oí.
Pronto nos vamos a tomar la piña colada, Pepito, tranquilo, el próximo era, ¿verdad?
Así mismo. Damas y caballeros, hay mucho de qué hablar. Le voy a pedir a Edemio que por favor no lave los platos mientras el show está andando.
No estoy tocando absolutamente nada, estoy sentado aquí en la computadora. No toco absolutamente nada.
Debe ser Margarita que está mezclando las cosas.
No, me gustaría a mí estar tomándome lo que señalaste, ¿verdad? Todos. Una piñita sin bebida alcohólica, esta hora viene bien.
Así es. Bueno, damas y caballeros, nos vamos con la primera sección del día. Uno de ustedes no tiene una buena línea. Tenemos noticias agradables y no muy agradables en el béisbol de las grandes ligas, así que Juan Pendaz, dame la número uno, el béisbol de las mayores.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, vamos a comenzar deseándole a un amigo nuestro, al Guajiro Peña, un cumpleaños muy feliz. Está cumpliendo hoy 87 años de edad. ¿Oyeron bien? Por lo menos eso es lo que él dice. Aunque él también les va a decir muy rápidamente que él solamente tiene 60 y pico, porque él no cuenta los años después de que lo botaron de su patria. Perdón, los años antes de que lo botaran de su patria. Así que está cumpliendo 65 años, según el Guajiro Peña. Y tenemos una grabación de él cantando justamente Happy Birthday. Así que, Héctor Carrillo, ponme al Guajiro Peña.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Cajello.
Felicidades, Guajirito.
Happy birthday, Guajiro Peña.
Guajiro Peña.
Happy birthday, Guajiro Peña.
Happy birthday
to you.
Que la pase muy feliz.
Bueno, es obvio que nos morimos de hambre, como cantautores nos morimos de hambre, pero por eso que no nos equivocamos de carrera en el deporte. Bueno, esa es la noticia agradable. La que no es agradable es que el béisbol de las Grandes Ligas anunció hoy, mucha gente en Cuba no lo va a conocer, Lindy McNeil, un relevista que hizo famoso lo que es ahora, ¿okay? Los Juegos Salvados. Okay, murió de coronavirus a los 84 años de edad. Si ustedes son fanáticos de los Cardenales de San Luis, los Yankees de Nueva York, se van a acordar de este alto muchacho altote y flaco que fue todo estrella, Lindy McDaniel, perdón. Lindy McDaniel.
El junco, porque era sí, cuidado como un bejuco.
Bueno, jugó bastante, 21 años y casi 1,000 juegos en Grandes Ligas.
Sí. Correcto. Y en aquel entonces no regalaban los rescates como los regalan hoy. Había que lanzar en serio para que te dieran un rescate. En aquel entonces tenías que lanzar o 3 innings casi perfectos o tenías que lanzar por lo menos 2 innings con hombres en base por todos lados.
Sí, porque te entraban después del séptimo inning como relevo y si terminaba el juego le daban el salvado. O sea, sí. El salvado no se lo daba a un tipo que era especialista en eso. Él venía a relevo, okay. Cuando eso no se le llamaba a ni siquiera que eran cerradores, esa palabra vino después cuando vino estos salvados de tres outs y a veces un out y a veces un strike. Además, Hoy sí. Wilhelm, que fue para mí el mejor cerrador de la historia, okay. La mayoría de los juegos que pichó como salvado son de 3 innings y pico.
Sí. Y bueno, precisamente iba a cumplir muy pronto 85 años, el día 13 de diciembre venidero, ¿no? De Oklahoma, Lindy McDaniel.
El Guajiro le ganó la carrera porque el Guajiro va directo para 100 años, quiero que sepan eso.
Bueno, el Guajiro debutó con el Cincy en el 58, McDaniel muy joven, 19 años, en el 55 en San Luis. Ahí tuvo una gran carrera, aunque bueno, también lanzó con los Cachorros, con San Francisco, o sea, con San Francisco en San Francisco, no los Gigantes de Nueva York, y bueno, también estuvo con los Yankees brevemente al principio, pero después se mantuvo ahí buen tiempo y terminó con los Reales. El equipo,
y terminó con efectividad de 3.45, terminó McDaniel, que es mejor que la efectividad del Guajiro Peña. Ayer estábamos hablando ahí de un pitcher malo, no mediocre, malo, que firmó contrato con los Bravos de Atlanta ayer, Smiley, que tiene efectividad de casi 5. Ya ustedes sí. Ven, este hombre se retiró como relevista con efectividad de 3.45.
No, probablemente él se murió porque vio el salario que le pagaron a este señor. Es como una carrera interesante.
Ya que tocaste el tema, Chambi, de salario, ¿sabes cuánto ganó McDaniel en su carrera?
Ganó la bolsa.
Según Baseball Reference, $264,500.
Que serían hoy en día unos 7 millones de pesos, algo así. No,
por ahí
no,
más o menos.
Que eso.
Por ahí más
yo menos. Me acuerdo que lo mejor que tuvo McDaniel representó para mí, o sea, cada vez que oigo la palabra Lindy McDaniel, y el cual fue un gran pitcher, y más que todo fue un hombre decente, un hombre muy decente, pero fueron los años de miseria de los Yankees de Nueva York. Horrible. Fueron los años que los Yankees no le ganaban a nadie. Entonces lo mejor que tuvo fue que llega a los Yankees por un individuo que los Yankees pensaban que iba a ser un monstruo, pero un monstruo, y efectivamente lo fue de malo, que era un pelotero llamado Bill Mombokwet, ¿okay? Que se los Yankees pensaban que iba a ser, Ave María, iba a ser el próximo Mel Stoudemire. Bueno, resultó ser que fue un desastre y nos lo quitamos arriba. Y el pobre Lindy McDaniel, para terminar, no pudo ser mejor porque fue el hombre que Kansas City pidió cuando los Yankees cogieron a Lupinella y Lupinella le dio 2 campeonatos a los Yankees de Nueva York. Así que eso es lo único bueno que trajo Lindy McDaniel, porque Lindy McDaniel como decía Rafael, era un señor, en aquel momento no había cerradores, en aquel momento era, mira, tú tienes que pichar de séptimo en adelante, y si pichaba atresado bien, y si pichaba siete, o terminaba el inning. Sí. Y entonces él, ya básicamente él era como dicen aquí, el que venía a limpiar todo lo que los Yankees ya habían dejado de hacer. Pero bueno, así todo, ganó 141 partidos, y como digo, fue un hombre muy decente y fue un hombre que significó mucho para muchos, muchos peloteros miraban a Lindy McDaniel como no como un ídolo, pero como alguien admirable. Los Yankees por muchos años lo estuvieron trayendo a los campos de entrenamiento, pero sí, yo creo que desafortunadamente no se llevó lo que debería de haberse llevado.
Correcto. Y a propósito, ahora que estábamos hablando, para ganarse un rescate en aquel entonces, en los años 60, y comparado como es ahora, hay en este momento cerradores en las grandes ligas que se han ganado un rescate lanzando un strike, y hay dos o tres de ellos en la historia que se han ganado un rescate sin lanzar ni una sola pelota al home plate.
Correcto.
Cuando pescaron al hombre en primera base y ese fue el último out del partido, y esa representaba la carrera del empate, y como era la carrera del empate y es el último out, le dan un rescate al pitcher que estaba en el montículo.
Pero Pepe, si ahora se están quejando de que, imagínate, los lanzadores tienen que lanzarle a tres bateadores. ¿Se están quejando? Dame una cosa, eso de lo mejor, para mí, que he criticado la pelota, una de las mejores cosas que ha hecho al final. Vamos a poner un poquitico más de táctica en el partido y vamos a hacer que los lanzadores lancen.
Y antes no era por obligación, esa es la forma que era la cosa. Ahora hay que obligarlos a que pichen a tres y protestan, como está diciendo.
Correcto.
Porque si no, imagínate, los juegos de serie mundial que narramos nosotros, de 4 horas y pico, hubieran sido casi 5 horas si hubiéramos tenido el viejo formato esto de que pueden traer un pitcher para cada bateador en los últimos 3 innings. Así que, muy bien, más noticias del béisbol de las grandes ligas. Todo parece indicar que los Cachorritos de Chicago y Theo Epstein van a tener una separación un poquito complicada.
Correcto.
Después de que Theo Epstein le brindara a los Cachorritos su primera serie mundial en 108 años, últimamente las cosas no han marchado muy bien. Si ustedes recordarán, los Marlins de Miami eliminaron en Wrigley a los Cachorros de Chicago en la primera ronda de los playoffs hace solamente 8 semanas, 2-0, y eso y otras cositas más, porque vamos a ser sinceros, los últimos 2 años, Epstein, los Cachorros han ido a los playoffs, pero no han hecho nada en la postemporada.
Mira, Theo Epstein, y yo no quiero minimizar los logros del señor Theo Epstein, pero Theo Epstein sabe escoger a dónde él va. Cuando él va al equipo de Boston, el equipo de Boston estaba, como dicen los americanos, estaban repleto. Le faltaba una pieza por aquí, le faltaba una pieza por acá. Él venía de la escuela de Billy Beane, donde yo creo que él va a terminar en. Recordemos que Billy Beane también se está yendo de la pelota, y para mí que Theo Epstein y Billy Beane han puesto un poquito más de empeño en que le dieran participación en los equipos, y yo no creo que va a pasar. Yo creo, y más con los Cubs, que es una franquicia de tradición. Entonces, cuando él se va de Boston, él va para Chicago. Vamos a ser sinceros, Chicago estaba repleto. En Chicago básicamente fue armar, y como tú dices, los últimos años han sido bastante malos. Otra cosa, Chicago, al igual que San Luis, al igual que, y no menciono los Yankees, porque los Yankees en eso no han caído, los Yankees desafortunadamente no han caído en lo que voy a decir ahora. Son equipos que han mantenido sus tradiciones. Cuando digo sus tradiciones, Theo Epstein no gustó de que cambiara por completo el sistema de granja de esta gente y trajera a los ciberpeloteros de allá de la Ivy League para que nos dieran cómo se podía batear y cómo se podía hacer. Eso ha causado mucho problema. Y señores, mientras más tiempo pasemos, lo vamos a ver más.
Sí, sí.
Hoy un gran artículo que se lo voy a mandar a ustedes, el retiro de un hombre que durante 43 años fue jefe de scouts, fue scout en el equipo de San Luis, y una de las razones por la cual se está retirando es porque él mismo dice que ya no puede mantenerse al tanto de lo que está pasando. En otras palabras, no están contentos con los individuos que no han jugado pelota y están diciendo cómo se debe jugar la pelota.
Sí, bueno, lo más importante, tío, como ustedes señalaron, ¿no? Que tuvo casi una década ahí con los Cachorritos y al menos lo llevó por primera vez en 108 años a ganar una Serie Mundial en el 2016, aquella victoria en el último partido en Cleveland contra los Indios, donde, bueno, Aroldi Chapman falló, pero después por suerte logró la victoria que le dio el título de la Serie Mundial a los Cachorros. Y bueno, lo va a sustituir Hoyer, que era el gerente general, y bueno, creo que va a tener trabajo en cualquier lugar porque es muy joven todavía. Einstein tiene 40 y pico años, sabe mucho de béisbol, y bueno, a largo plazo hay unos Cachorros, como todos querían, ¿no? Cuando él comenzó, querían ganar la Serie Mundial y la lograron, señores. Y
bueno,
estamos hablando de una organización que, bueno, había ganado su última Serie Mundial en el 1908 y después la primera en el 2016. Y si tú vas a Chicago, va al estadio Wrigley Field, señores, es como dice el Olímpico, en Boston no se puede comprar entrada durante la temporada regular, porque este estadio, aunque hasta hace un par de décadas, se jugaba de día y siempre estaba repleto el estadio.
Correcto. Y de mito, tengo que pensar que ahora va a ser contratado Epstein por los Indios de Cleveland. Le voy a contar por qué. Los equipos con las sequías más grandes en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, cuando digo sequía, son temporadas sin ganar, como 108 años, los Cachorros, antes de eso los Medias Rojas de Boston. Los Indios de Cleveland no han ganado una Serie Mundial. Correcto. No han ganado una Serie Mundial los Indios de Cleveland en 72 años.
Sí.
¿Okay? Así que les toca a ellos contratar a Epstein, aunque sea por un año, para que ganen la Serie Mundial, y se lo pasan a los Senadores de Washington, y ahora son los Texas Rangers, que no han ganado una Serie Mundial en 61 años.
Sí, desde el año 48 los Indios le ganaron aquella Serie Mundial en 6 partidos a los Bravos, ¿no? Pero de Boston, no de Atlanta.
Claro.
Y bueno, repito, han pasado ya unos cuantos años, ¿no? 70 y pico de abril.
Oye, imagínate, soy yo, que yo me acuerdo de eso. Había el periódico El País de Cuba, publicaba un anuario que era un libro como una guía telefónica así, con un resumen del año completo.
Ahí estaba Bob Feller.
¿Cómo?
Bob Feller, que estaba ahí.
Bueno, sí. Esto estaba Beto Ávila, que ganó el Champion Bate también, ¿no? Si vamos a nombrar a los peloteros. Y venía una sección de eso, y yo creo que ese es el primer campeonato que yo me acuerdo. Okay. Bueno, era hace 72 años, señores. Yo era grandecito, ya tenía 9 años por ahí.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la segunda sección de la pelota del día, la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Dice Alex Rodríguez, el bueno, que el Guajiro Peña y su abuela cumplen el mismo día. Bueno, felicidades a la abuela de Alex Rodríguez, el bueno, que vive en Remedios, Cuba. Muchas gracias por mandarnos la carta. Hoy el béisbol de las Grandes Ligas publicó la lista de los que, según ellos, son los mejores jugadores de cada equipo que no están en el Salón de la Fama. El problema es que por lo menos la mitad de estos caballeros están altamente vinculados con el uso de esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano y otros productos que ahora son ilegales en la pelota. Y puede ser que en aquel entonces no eran ilegales, pero todo el mundo sabía que hay una línea muy cortica entre lo que es legal y lo que es ético. Por ejemplo, Rafael Palmeiro, según el béisbol de las Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore, el pelotero de los Orioles que debería estar en el Salón de la Fama y no está, es el cubano Rafael Palmeiro. Nosotros sabemos muy bien que Palmeiro fue al Senado de los Estados Unidos y apuntó a varios senadores y les dijo que él no estaba consumiendo productos, y una semana después dio positivo.
No, no, ya se, él todavía no lo sabía, pero le habían hecho una prueba que fue la que salió dos semanas después. O sea, correcto, que ni siquiera tuvo el tacto que él decía, señor, y si por casualidad la prueba que yo me hice hace dos semanas, por alguna cosa, vamos a suponer que él fuera inocente, o sea, que no supiera lo que estaba haciendo. Déjame no callarme. Sí, ah, no, sí. levantó el dedo y apuntó el dedo a los senadores y al Congreso. Es una falta de respeto.
Bueno, un grupito, hay un grupo.
Perdón.
Sí.
Eso aquí en este país es una cosa que se considera, lo que digo, chamo, una falta de respeto y una agresión. Esto, para nosotros no, levantar el dedo, tú lo dices. La maestra te da clase y te levanta el dedo, mira tal cosa. Y el niño lo dice después, pero aquí eso es un problema. Esto es alguna cosa cultural.
Sí. Bueno, en esta lista, señores, de Majo Ronero, no, no hay mucho de los cuales conectaron 500 Majo Ronero. El último fue Eddie Murray, aunque está Miguelito Cabrera, el venezolano del equipo de Detroit, que está cerca, faltan 13 jonrones para llegar a 500 y creo que lo va a sobrepasar en el 2021. Pero en esta lista, señores, ver a peloteros cubanos, como el caso de Rafael Palmeiro, 500 y pico jonrones. Está José Canseco con la misma situación de Palmeiro, lamentablemente. Hay un grupo latino ahí, Alex Rodríguez, que terminó con casi, correcto, le faltan cuatro para 700 jonrones. Pujols va a ser el próximo. Pujols, déjame decirte, bueno, que si sigue un par de años más, tres años, va a llegar a 700.
Con tu permiso, Mr. Navas, vamos a ir en orden de lo que publicó el béisbol de las Grandes Ligas por división. No vamos a poder darlos todos hoy, pero sí vamos a poder, poco por poco, hablar de estos. Según ellos, en los Azulejos de Toronto, el pitcher Dave Steeve debería de estar en el Salón de la Fama o el lo más cercano, con 175 victorias en 408 aperturas y casi 3,000 innings lanzados. Fred McGriff, de los Tampa Bay Rays, serio candidato, según ellos, para el Salón de la Fama. Y Big Papi, David Ortiz, que todos sabemos que de alguna manera se va a meter en el Hall de la Fama, también debería de estar ahí, según el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, David Ortiz está entre los 20 de mejores en toda la historia. Yo creo que sí ha tenido sus problemitas y eso, pero los números que tiene el Papi Ortiz...
Bueno, pero si es que vamos a considerar los problemitas de David Ortiz, vamos a considerar los problemitas de Rafael Palmeiro.
No, los de Rafael Palmeiro son más chiquitos que los de...
Por eso son más chiquitos que los de él.
David Ortiz salió en la lista, ¿ok?, del senador que hizo la primera cosa. Ellos dijeron que si el 5% de los peloteros daban positivo, ellos se ponían a chequear los esteroides. Recuerde que antes de eso,
bueno,
eso no era ilegal. Y uno de los que salió en la lista fue el Papi Ortiz. O sea, fue uno de los pioneros de coger de eso. Así que más, no más, más cuento del Papi Ortiz, que es muy simpático.
Sí, exactamente. Estamos viendo que las Grandes Ligas le lo recompensa poniéndolo al lado de otro también, otro corrupto como Alex Rodríguez.
Sí.
Y tú sabes,
el mismo argumento para que no entre Barry Bonds, para que no entre Roger Clemens, para que no entre Alex Rodríguez, se le tiene que aplicar al Big Papi, por el amor de Dios.
Exactamente, totalmente.
Yo me temo que esos individuos que nombró Pepe van a entrar al fin, porque le quedan dos años, este año y el próximo, y hay muchísima gente que ya está votando por ellos. Y hay otros que van a decir, bueno, ya pasaron 10 años, ya se lo...
Exacto.
Ok, porque aquí acuérdense que la moral es muy elástica, ok, en estos asuntos.
¿La qué, Rafael? ¿La qué?
La moral.
¡Ay!
Bueno, mañana vamos
a... ¡Elástica!
Pensé que había muerto, no sé.
Más tarde vamos a hablar de los otros que, según el béisbol, Lou Whitaker, de los Tigres, Frank White, de los Reales de Kansas City, Kenny Lofton, de los Indios de Cleveland, y por supuesto, Alex Rodríguez, de los Yankees. Según el béisbol de las Grandes Ligas, todos se merecen un espacio en Cooperstown. Pero ahora tenemos que ir con nuestra sección olímpica, a cargo de Rafael García Toledo.
Thank you.
Richie Pérez López dice que play ball, Rafael.
Muy bien, bueno, algo que nombramos, señalamos brevemente ahora, hay una nueva ley que ya pasó el Congreso completo en Estados Unidos, había pasado la Cámara y ya pasó el Senado. Y esa ley, pues, castiga, vamos a decir, con condena a los individuos que tengan que ver con el asunto de dopaje, ¿ok? Le voy a decir primero cuál es la pena, $1,000,000 y hasta 10 años de cárcel. Esos son los compiladores de dopaje en eventos involucrando atletas o atletas narradores o ¿cómo se llama? Patrocinadores de Estados Unidos, ¿okay? Esto han puesto una ley, hay un grigay con esto, pero bastante adelante. Esa ley se llama The Rodchenkov Act, el acta Rodchenkov. Okay, este es el ruso que se llevó todos los secretos del dopaje que estaban haciendo en Rusia, con pruebas de todo, cambio de orina, de sangre, lo que completico, el paquete completo se lo llevó, okay, y lo entregó no solo aquí a las autoridades de Estados Unidos, sino a todos los periódicos y revistas importantes del mundo. Entonces, esto es un movimiento que hace mucho rato que está caminando. Varios legisladores de Estados Unidos, de ambos partidos, en eso no están en desacuerdo lo más mínimo, están por empujar esto y evidentemente pasó la Cámara, pasó el Senado, la tiene que firmar el presidente para que se haga ley. Yo dudo que quien quiera que sea el presidente, cuando llegue al escritorio de ellos, la va a firmar. Eso no me cabe la menor duda. Okay. Ahora, hay mucha oposición a esto. ¿Quién se opone? Bueno, en primer lugar, la WADA, la Agencia Mundial de Antidopaje, se opone diciendo que esto representa una acción extraterritorial de jurisdicción de Estados Unidos y que eso puede tener consecuencias malas. Bueno, ahí tienen un cierto punto. Eso hay que limitarlo un poquito por alguna cosa, ¿okay? Y el Comité Olímpico Internacional tampoco está muy de acuerdo. Una de las cosas que dice la WADA es que esta ley no afecta a los deportes de Estados Unidos de béisbol, basquetbol y hockey sobre hielo. O sea, que le ponen esto lo que sean fuera de Estados Unidos, pero no dentro de Estados Unidos. Ahí tienen otro punto, no hay duda de eso. Esto se va a debatir mucho, ¿ok? Como dije, el Comité Internacional se ha puesto también a esto, ¿ok? Simplemente quieren que le den un golpe de timón a la ley. O sea, ¿qué se hace con los atletas americanos en Estados Unidos? Si el que tenga que ver, no estamos hablando de los atletas individuales, para que entendamos eso. Los atletas individuales que están en dopaje, quien quiera que sea, no están penados por esta ley. Son los individuos que tienen que ver con, vamos a decir, la conspiración para hacer esto, que lleven a afectar alguna de esas entidades de Estados Unidos que hablamos hace un momentico. Podemos bueno, hablar de eso más después.
Muchas gracias, Rafael. La musiquita, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, no lloren. Todavía quedan 30 minutos más en la segunda mitad de este programa. Regresamos después de estos mensajes. Están escuchando Radio Martí.
Radio Martí.
el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, tenemos tres correos de Cuba que voy a leer más tarde. Damas y caballeros, hoy se hizo historia en el fútbol internacional. La selección alemana de fútbol sufrió su peor derrota en toda la historia del país. Estamos hablando consistentemente de uno de los países que juega el mejor fútbol. Pero esta tarde en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, en la Liga Europea de Naciones, España goleó a Alemania 6-0 y España clasificó a las semifinales de la Liga Europea de Naciones. Todo lo que Alemania tenía que hacer para clasificar a las semifinales era empatar, ni siquiera ganar, solamente empatar con España en Sevilla para avanzar, pero España le pegó la goleada del siglo 6-0 con goles de Morata en el 17, Ferran Torres en el 33, 55 y 71, Rodri en el 38, luego a Morata le anularon otro gol que según me están diciendo era legítimo, y por último, Oyarzabal en el minuto 87. Además de que fue la peor paliza en toda la historia del fútbol alemán, que perdió 6-0, en el Mundial del 54 habían perdido contra Hungría 8-5, o sea, diferencia de 5 goles. Hoy fue de 6 goles. Ferran Torres se convirtió en el primer futbolista en meterle 3 goles a Alemania en 2 generaciones. ¿Okay? Así que Alemania se va a pescar. España va a las semifinales de la Liga Europea de Naciones. Hasta ahora el único país que ha clasificado, además de España, es Francia, el actual campeón mundial. Según los expertos en la materia, este fue el mejor partido de fútbol que ha jugado la selección española en 8 años, desde la final de la Euro 2012, cuando derrotó a Italia 4-0, también por paliza, para ganar la Euro en Kiev, en Ucrania, en el año 2012. Así que felicidades a España por clasificar. Alemania con Manuel Neuer en la portería dejó entrar 6 goles y, como les dije, también les anularon otro gol a España. En otros partidos se tuvo que aplazar por coronavirus. Es más, no creo que se vaya a jugar el partido que se iba a jugar entre Suiza y Ucrania, porque 5 integrantes de la selección ucraniana dieron positivo al COVID-19 anteayer y otros 4 hoy. ¿Qué significa? No creo que se vaya a jugar porque ya los 2 estaban eliminados de la contienda de cualquier manera, así que no creo que se vaya a jugar ese partido. A propósito, las semifinales de la Liga Europea de Naciones se van a efectuar en octubre del próximo año. Ya tenemos los 2 primeros clasificados. Mañana vamos a ver quién clasifica, porque hay varios partidos interesantes. Italia se podría convertir en otro que clasifica mañana si es que Holanda no le pasa por encima. Bélgica, con un empate, clasificaría también al exclusivo club de los 4. Y también tenemos eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol, noticias gigantescas, y esto no le va a gustar en lo más mínimo a Rafael García Toledo ni a Margarita. La selección colombiana volvió a perder, pero hoy fue por paliza contra Ecuador, 6-1. ¿Oyeron bien? 6-1, resultado final. Venezuela derrotó a Chile en Caracas, 2-1. Eso es un resultado que muy poca gente se esperaba. Bolivia está derrotando a Paraguay 2-1 en el minuto 58. Brasil, en el centenario de Montevideo, está derrotando por ahora a Uruguay 2-0. No está jugando Luis Suárez porque está con coronavirus en cuarentena. Y más tarde, Argentina contra Perú para completar la fecha de la Conmebol. Muy bien, ya los pusimos al día. Mañana voy a dar las tablas de posiciones, no solamente en la Conmebol, sino que también en la Liga Europea de Naciones. Pero tenemos cartas de Cuba. Una tiene que ver con boxeo. Así que le voy a pedir a Richie Pérez López que nos ponga la musiquita del deporte de los puños. Bueno, tenemos dos expertos en el deporte de los puños y la gente en Cuba quiere saber, voy a leer la carta que mandó Jesús. Jesús de Sasa del Medio, buenas noches amigos, quiero saber si en el fin de semana pasado se efectuó la pelea de Terry Crawford y si efectuó, con quién peleó y para yo descargarla en YouTube si es que está en YouTube. Así que voy aquí a dejar que los expertos hablen de ella.
Ganó por nocaut en el cuarto round, pero vamos a darle esto a Chambi.
La pelea está en YouTube. O sea, no sé qué tamaño tendrá, pero las peleas usualmente están en YouTube inmediatamente. ESPN fue quien la presentó, así que creo que no debe tener ningún problema en encontrarla. Ganó un nocaut en cuarto round espectacular. Demostró que es el mejor boxeador libra por libra, como yo dije anoche, a pesar de que estaba Lomachenko. A mí nunca pensé que Lomachenko era el mejor libra por libra, siempre pensé que es Terence Crawford, el hombre que todo el mundo le tiene miedo, el hombre que no, todo el mundo quiere pelear con él, pero nadie se atreve a decir quiere ir adelante. Canelo jamás lo ha dicho, pero jamás ha dicho de pelear contra él.
Bueno, lo que pasa es que Canelo, mira, el británico combatió con Golovkin y perdió por nocaut. No sé si me están escuchando.
Sí.
Creo que se escuché un eco por ahí, ¿no? Decía que, bueno, combatió en el peso mediano. Lo que pasa es que Crawford, señores, hace 4 años le ganó a Gamboa en 135, después subió a 140 y a 147. Yo creo que él pudiera llegar a 154 sin ningún problema. Lo que pasa es con Canelo que se le hace difícil hacer 160. Incluso ganó un título mundial en el peso semipesado. Estamos hablando de 175 libras. Tendría que bajar demasiado y Terence Crawford subir. No es la primera vez. Hemos visto a través de la historia boxeadores que han bajado, por ejemplo, del peso mediano a casi el welter y un peso ligero que ha subido al welter. Pero sería muy complicado en esta situación para Crawford. Estaría regalando muchas libras y la situación de Canelo entonces se va a debilitar un poco, ¿no? La parte física, porque tendría que hacer tremendo esfuerzo con bajar. Pero Chambi, este día 20 vamos a tener un cartel aquí en Miami con la presencia de, bueno, un grupo grande de boxeadores de diferentes países y por suerte vamos a ver a un cubanito, y Jorge Jesús Romero, un muchacho de 26 años que está invicto en 18 peleas, tiene 12 por la vía rápida y es uno de los pocos boxeadores a nivel del orden, señores, que en el 2020, pese a la pandemia y la situación de la COVID-19, va a terminar el año, si es que no regresa en diciembre, ¿no? Va a terminar el año con 4 peleas. Peleó en agosto, después el mes pasado, en octubre, y ahora estará combatiendo este viernes aquí en Miami, ¿no? Contra Facundo Eduardo Acet. Un cartel que, bueno, organizado por un entrenador que su padre fue un ídolo en Cuba, el Morito Fernández, y creo que va a ser un gran cartel. Lo que, como siempre, este señor Morito Fernández tuvo algunos problemas con boxeadores cubanos a los cuales entrenó en Miami. Y bueno, quiso retirarse un poco de los púgiles cubanos. Se mantiene Romero en su entablo y creo que va a ser un gran cartel. Pero bueno, en Miami, señores, ver en este caso a Romero solamente combatir es un poco raro. Siempre se presentan 4 o 5 boxeadores, aunque hay un Fran Díaz, ¿no? Que es un americano. Es de origen cubano, un cubano-americano, pero nacido en Cuba solamente está Jorge de Jesús Romero contra Eduardo Acet, Facundo Eduardo Acet, que tiene 9-3, este pelador de Argentina, ¿no? Le dicen Dinamita, es de de ahí de Argentina. Sí, me creo, lo que me iba a decir.
No, lo que quería comentarle a este muchacho de Sasa del Medio que dijo, y lo que había dicho Crawford, el problema es que Crawford jamás ha dicho yo quiero pelear con nadie. Él ha dicho yo quiero pelear con los que vengan. Pacquiao dijo que quiere pelear con él y ahora no va a pelear con él. Y Canelo fue de los que dijo yo quiero pelear con Crawford. Pero, o sea, Crawford en ningún momento le dice no vengan a mí. Terence Crawford para mí es probablemente uno de los mejores boxeadores de los últimos 20 años o un poquitico más.
Sí.
Pelea las dos manos de verdad. No un derecho que se vire a la zurda o un zurdo que se vire a la... No. Ahí lo vimos que se viró a la zurda y dio un knockout espectacular. No sé cuál será. Él en este momento, Bob Arum no lo va a soltar y Premier no le va a mandar ninguno de sus boxeadores por miedo a que él le gane. Ya vieron, intentaron ahora con Brook. Señores, Brook estaba en unas condiciones increíbles y no fue ningún tipo de obstáculo para el huracán de Omaha.
Sí, bueno, él es un peso welter natural. Bueno, me pusieron la campanita. Hoy es martes, así que tendremos una semana para estar comentando.
Correcto.
La situación de Sí.
Así mismo, muchísimas gracias. Hay tres cartas más que voy a leer porque son de pelota en la última sección del día, que va a ser justamente la sección de béisbol. Pero ahora tenemos que ir a la sección de del fútbol americano, la NFL. Oigan qué dramatismo. Por el amor de Dios, oigan eso. Con razón, Monday Night Football fue la número uno durante 25 años. Bueno, ayer Chambi mandó un texto que me dejó frío. No lo podía creer. No es de la NFL, pero tiene que ver con el fútbol americano, que es la vaca sagrada de este país. Y voy a dejar que Chambi explique lo que está pasando con los huracanes de la Universidad de Miami.
Sí, bueno, el Huracán de Miami, que es la una de las dos universidades locales, pero la que siempre ha tenido más prestigio cuando se refiere a fútbol. Han ganado 5 campeonatos nacionales y el nombre está ahí, una de las 10 universidades más reconocidas por su logo, por el logo, en español se dice también, ¿no? Se dice logo.
Igual.
Ayer yo estuve hablando de que este partido que jugaron el sábado y ganaron, lo ganaron bastante apretado, tuvieron 13 jugadores que no pudieron competir y la única razón que compiten es porque, como he dicho, la NCAA obliga a los equipos a jugar siempre y cuando los que están infectados no son de los esenciales para que no haya una lesión. En otras palabras, los hombres de la línea que protegen al coreback, en fin. Bueno, la Universidad de Miami ayer le mandaron una carta a la NCAA diciendo de que los últimos 3 partidos tenían que posponerlo. Y digo que posponerlo medio que cancelado, porque hay 2 partidos de que si ya se decide quién es el número 1 y número 2 en la división del Atlántico, que es donde están ellos, no se jugarán. Y en este momento Clemson, que es uno de los mejores equipos, está por arriba de ellos 6 puestos y Notre Dame está 8 puestos por arriba de ellos, así que yo dudo mucho, que a no ser que pase algo, ojalá que pase, porque como fanático de la Universidad de Miami me gustaría verlo, pero dudo que pase algo entre esos dos equipos para que Miami termine entre dos. Ahora bien, la razón es porque dicen que tenían una cantidad de casos de coronavirus tremendo. La universidad se ha mantenido callada. Como universidad privada, no tiene por qué dar ciertas informaciones que otras universidades públicas tienen que hacer. Pero los rumores son de que alrededor del 30% de los muchachos. Estamos hablando de un equipo de fútbol tiene entre 90 y 120 jugadores. Así que usted escoja el nombre, escoja el número y quítele el 30% y eso es los que aparentemente más o menos están infectados. no pueden jugar los tres. Hasta el día de hoy, todas las semanas aquí en este país se juegan 65 partidos, porque son 130 universidades. En 11 semanas, el 15% de los partidos han sido suspendidos. Así que 65 por 11 son 715, y a eso quítele usted el 15%, y estamos hablando que más de 100 partidos se han suspendido hasta lo que va ahora por el problema del coronavirus. Y como digo, cuando suspenden es porque tiene que haber una gran cantidad, porque si son pocos, esos pocos tienen que salir del juego, perdón, no pueden volar con el equipo y tienen que llevar el partido. Así que y luego no pueden controlarlo con una burbuja como se controla en un deporte profesional, porque estos muchachos supuestamente, porque algunos sí, otros no, tienen que estar yendo al colegio. Un duro golpe para Manny Díaz y para ciertos funcionarios de la universidad, que se jactaron diciendo de que ellos sabían cómo estaban haciendo, que ellos sabían hacer las cosas. Y la Universidad de Miami, señores, cuando usted tiene, primero, el virus está allá afuera, es una realidad, pero segundo, cuando usted tiene muchachos que van desde 18 a 22 años, usted no tiene control de nada, lo siento. Tal vez tendrá control de ellos durante 4 horas de práctica y el día del juego, pero fuera de eso, no hay. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, que puede ser que dos juegos, o sea, de los tres juegos, dos de ellos no lleguen a jugar.
Qué barbaridad. Muchas gracias, Champi. A continuación tenemos cartas de Cuba, que las vamos a leer cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. No, esta no es Los Sultanes del Swing, ya esa vino. Vamos ahora con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, cualquiera se equivoca de musiquita, si ni siquiera sé qué día de la semana soy, no he salido de mi casa en 2 semanas. Damas y caballeros, noticias de Holguín. Dice nuestro gran amigo Cuban Red Sox, disfrutando mucho el show en vivo, hablando de pelota. Buenos temas, lo del Hall of Fame. Bueno, vamos a seguir hablando de eso toda la semana. Inclusive, voy a leerte otros nombres dentro de poco. Y pide, ¿me podrían actualizar el mercado de agentes libres? Con mucho gusto. Apenas tengamos unas movidas interesantes, comenzando quizás el jueves o el viernes, te vamos a actualizar. Y movimientos, quiere saber qué ha hecho los Medias Rojas de Boston. Bueno, ya sabemos que trajeron a Cora como manager otra vez. Abrazo, Cuban Red Sox. Y dice, por cierto, en el invierno no se les puede escuchar muy bien el show en las frecuencias, en los 6,030 y 7,665. No se oyen muy bien a esa hora. A veces se va la señal. Eso es porque nosotros cambiamos la frecuencia en el otoño y en el invierno. Así que lamentamos mucho que no esté entrando muy bien. Y aparentemente está de acuerdo Raúl Red Sox que Epstein es un mago. Sacó a Boston y a Chicago de 2 rachas más largas sin ganar. Y por eso digo yo que ahora le toca a los Indios de Cleveland.
Bueno, Pepito, quería, ya que estamos en el béisbol, tocar el tema de... todo el mundo sabe que en República Dominicana hace alrededor de año y pico, 2 años, hay un gran grupo de figuras jóvenes, de grandes prospectos. Estamos hablando, muchachos, de 15, 16, 17 años. Y hoy, precisamente, hoy martes, varios de ellos se presentaron a los buscatalentos de diferentes equipos de la Gran Liga, lo que no tenemos la información por fin. Y eso no se va a saber, yo diría, hasta aquí unos cuantos días, porque ahora estos... busca talentos, tienen que hacer un informe a sus respectivas organizaciones, recomendaciones, y eso a veces demora mucho, ¿no es así, Chambi? Pero bueno, hoy se presentó Juan Carlos Sillo, se está hablando mucho de este muchacho, una figura juvenil, de José Cano, no Cano, de Cano, también se presentó Joel Ramírez, Miguel Fernández, el otro José Miguel es el matancero que está jugando en la Liga de Corea del Sur, y Jonathan Linares. Bueno, vamos a ver qué pasa, si son contratados, pero yo creo que estos que mencioné tienen grandes posibilidades. Sobre todo ahí la situación de Sio, que se habla muy bien, dice que es rapidísimo el recorrido de las bases, y que, bueno, estuvo en el equipo nacional sub-15 cuando logró participar en un torneo en México, y bueno, se fue a Cuba el año pasado. Incluso bateó para un promedio de 500 con un total de 7 anotadas en el equipo cubano. Está bueno también otro prospecto como Brian Suárez, está Yacelis Aguirre, y están con una firma de República Dominicana, todos con grandes posibilidades de jugar en el béisbol. Hasta hace unas 7-8 años, señores, los peloteros cubanos que se iban, digamos, de que comenzó Arocha en el año 91, hasta hace 6-7-8 años, el 90% de los peloteros cubanos que se iban de Cuba eran ya establecidos en el equipo Cuba, que viajaban a diferentes eventos y se quedaban, pero últimamente, en los últimos 3 o 4 años, vemos la fuga de talentosos peloteros, muchachos de 15, 16, 17 años, que intervienen en torneos juveniles, en torneos escolares, y el Olímpico, una vez estuvo hablando del tema, ¿no? No es lo mismo que Rusney Castillo llegue aquí con 27 años, aunque era del equipo nacional de Cuba, fue brevemente un tiempo, ¿no?, que llegó con 27, 28 años, que un muchacho esto, que llega con 14, 15, 16 años, que se educa aquí, primero en Dominicana le dan cierta educación, y cuando comienza aquí, tiene que caminar derechito, porque si no, todo el mundo sabe lo que le pasa, ¿no?, con la indisciplina y con las cosas estas, pero bueno, educarse aquí con 16, 17 años es muy importante para un muchacho de esta edad que llegan de Cuba. Vamos a ver qué pasa en Champions y Olímpico con estos 4 muchachos, repito.
Bueno, dice, hablando, perdón, ¿alguien tiene algo que agregar sobre esto?
No, digo, voy a tratar de hablar con los escados, a ver lo que me dicen, que cómo anda su moral.
Está bien, dice Michelle Fleites, primero Michelle Fleites, desde Vueltas, le manda un gran abrazo a Guajiro Peña en su cumpleaños. Y también dice que el otro día escuchó a Rafael mencionar que Abreu estuvo poco tiempo relativamente en las mayores y puede ser elegible al Salón de la Fama, o podría ser si hubiera jugado un poquitín más. Y me gustaría saber un poco más del tema, porque los logros personales, ya que tiene, y aunque vaya a jugar poco, novato del año, MVP, juego de estrellas y números excelentes. Un saludo a todos, dice Michelle Fleites, y ojalá podamos ver a este grande ingresar en el Salón de la Fama. Recuerden que estuvimos hablando ayer de lo que el béisbol de las grandes ligas considera los próximos candidatos, y nosotros pues nos gustaría ver a alguien limpio, si pueden leer entre las líneas, que nadie que haya estado involucrado con hormonas de crecimiento humano, como por ejemplo Omar Vizquel, como por ejemplo Abreu, Bobby Abreu, y otros cuantos peloteros más. No queremos ver a Barry Bonds, a Roger Clemens, a Andy Pettit. Muchos dicen que tampoco quieren ver a Big Papi, David Ortiz, porque estuvo en la lista.
Sammy Sosa.
Ah, ese es el primero, que olvídate. Ese que hasta
Manny Ramírez, todo eso está en la boleta.
Manny Ramírez ni siquiera fue un innuendo o un comentario. Él dio positivo 2 veces al coronavirus.
A veces fue. La tercera vez cogió la puerta y dijo, bueno, está bueno ya, eso fue.
Exactamente, hombre. Bueno, un tema que Oki, que quisiera preguntarle a Rafael, quisiera hablarlo, y Rafael, yo estuve leyendo hoy de que hay una misión, y me sorprende, estas son las cosas que... Hay una misión para descubrir las ligas negras. Señores, las ligas negras siempre han estado ahí. O sea, el que no la hayan descubierto es porque el que no la haya descubierto ahora resulta ser que, bueno, hay un movimiento para hacerlo, pero eso siempre ha estado ahí.
Naturalmente. Chambi, cuando yo empecé a hacer las investigaciones sobre las ligas negras, okay, me encontré que no la podía hacer aquí en Estados Unidos. Porque de eso no saben nada, absolutamente. Okay. Los cronistas, todo esto que conocemos ahora, que están funcionando, no tienen la menor idea de lo que fueron las ligas negras.
De acuerdo.
Okay. Y tampoco eso es una cosa que fue en el siglo XIX, señores. Las ligas negras se acabaron en 1960. al mismo tiempo que la liga cubana, porque era una liga que se alimentaba mutuamente.
Totalmente.
Entre ellas. Y por eso yo le he explicado muchas veces, todos los miembros del Salón de la Fama que entraron por las ligas negras y jugaron en Cuba. Y hay una cosa que quiero meter un paréntesis. Siempre dicen, bueno, no, pero ellos entraron por que eran de la... No, ellos tienen la misma tarja que todo el mundo y están en el Salón de la Fama igualito.
Totalmente, que totalmente. No hay nada que... Mira, yo estuve en el Museo de las Ligas Negras en Kansas City hace unos años. Sí. Bueno, vivía todavía poco niño.
Sí, sí.
Y aquel señor tenía una cantidad de información y yo leo el artículo este y me da pena. Digo, señor, pero ¿a quién quieren ustedes engañar? Si este señor Boca Unido por años se dedicó a hacer eso y no lo metieron en el Salón de la Fama, aparte de tener los números.
Totalmente, totalmente. Bueno, los números estaban discutibles, pero lo que él hizo por el béisbol. Hay muchos que están, los ejecutivos no están en el Salón de la Fama, sin haber jugado pelota nunca. Entonces él hizo más que esa gente por el béisbol. Okay, sobre eso es tela por donde cortar. Yo he escrito sobre eso muchísimo, he hecho programas, etcétera. Y bueno, el otro día ustedes saben que me invitaron en un programa en México a que hablara de las ligas negras. Okay, sí. En México saben más que aquí, de Estados Unidos, de las ligas negras americanas.
Porque hubieron negros que también jugaron en México.
Muchos, o sea, muchos, y muchos jugaron.
Martín Vigo jugó Cuba, muchos años.
Pero
no,
jugaron mucho. Los americanos jugó, por ejemplo, Talúa Dandridge está en el Salón de la Fama de México. Y jugó en Cuba mucho tiempo con el Marianao.
Caballeros, hay una última carta que me gustaría mencionar. Jesús,
eso es importante.
Primero, además de mandarle un abrazo al Guajiro Peña, nos pregunta a nosotros cuánto estaría ganando el Guajiro Peña si estuviera lanzando hoy en día en el béisbol de las grandes ligas con la efectividad que tiene. Y yo te voy a contestar inmediatamente, $15 millones al año. Te voy a decir por qué. Cualquier muerto de hambre con promedio negativo y efectividad de 5, te está ganando 10 millones. ¿Por qué el Guajiro no te puede ganar?
Sí, pero no nos trataría ninguno de nosotros.
Es verdad, eso sí.
Un saludo para Guajiro y darle felicidades de nuevo, ¿no? Reiterar.
Eso, el Guajiro, estoy de acuerdo, entre 12 y 15 millones de pesos estuvieran ganando.
Sí. Correcto, así mismo. Porque estuvimos hablando justamente ayer, si Drew Smiley, que tiene promedio mediocre y efectividad por encima de 4 y pico, está ganando 11 millones. ¿Por qué? Porque es zurdo. No puede ser, por el amor de Dios. ¿Cuántos zurdos hay en este país?
Yo, pero que Pepe, ya ahora el zurdo y el derecho ya están igualitos, porque ahora todo el mundo tiene que lanzarle por lo menos a tres lanzadores.
Sí, sí, ya no, o sea, esa cosa
ya la magia del zurdo se acabó.
Que tire un strike no puede ser. Oye, ¿vale? Quisiera ver si nosotros mañana o algo le reservamos un pedacito para hablar de esto de José Abreu, sus chances en el Salón de la Fama, y hay que poner 3 o 4 ejemplos de gente que no jugaron tanto tiempo que están en el Salón de la Fama, porque el criterio es que si tú tienes 10 años dominante, tú puedes entrar en el Salón de la Fama.
Y ahí tú sabes que es interesante eso que tú acabas de decir, el criterio. Es igual que como todas las reglas que no se aclaran en la pelota o las reglas que no están escritas. Esa es una regla que no está escrita, pero se sabe que es lo que es. Por eso
perdón, Rafael quiso decir Bobby Abreu o José Abreu.
José Abreu.
José Abreu.
Okay. Está bien, okay. Porque estuvimos hablando de Bobby Abreu. No, para no confundir a nuestra gente.
Una diferencia
Cuba,
grande. Okay.
No, cuando hable de Bobby Abreu tenemos que hablar de cómo se llama, de Fulano Machado, la novia, ¿no?
Sí.
Correcto. Acuérdense que Abreu no fue jugador más valioso en un juego de estrellas y ganó un campeonato de jonrones también.
Sí,
en un juego de
sí, ganó el derby.
Correcto.
Y empezó a hablarse de él inmediatamente. Okay, hay cierto problemita con él.
Es verdad. Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de estos temas y mucho más mañana en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, les deseamos a todos ustedes en la isla o donde quiera que se encuentren muy buenas noches y recuerden que